temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Amigas y estudiantes del Bachillerato CIMNEP, bienvenidos a esta nueva emisión de Tejiendo Palabras. Hoy un tema también muy especial como todos. En el día de hoy nos visita la profe Karen Rubio, profe de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Educación Permanente CINEP. La profe compartirá con nosotros este tema interesante que a lo largo de la historia nos ha ido acompañando. Trágico, cruel, despiadado. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, las guerras. Una gran bienvenida a nuestro equipo de trabajo, Adrián, Pablo y por supuesto a la profe Lady, que siempre nos acompaña en estas tardes jugosas de Tejiendo Palabras. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo me les va el día de hoy?
Hola, profe, buenas tardes. Hola, tutoras, ¿cómo están?
Muy bien, muchas gracias.
Bien, bien.
¿Y cómo está Adrián?
Bien.
Ah, bueno.
Excelente, me agrada verlos de nuevo compartiendo esta mesa de trabajo. Y un gran saludo para nuestra profe Karen Rubio.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. La verdad, me interesa mucho este tema sobre la guerra y considero que las ciencias sociales tienen un aporte importante. Por eso espero que muchas personas se encuentren escuchando este programa, porque es lo que inclusive nos va a permitir entender un poco nuestra realidad inmediata, en especial la realidad colombiana con los acuerdos de paz.
Perfecto. Tú lo has acabado de decir, profe Karen, y de esta manera tenemos una pregunta que abarca el aspecto de las ciencias sociales que estudia claramente lo que tiene que ver con las guerras. Por eso nuestro estudiante y compañero Adrián nos dirá esta primera pregunta para la profe.
Sí, ¿cuál es el aporte de las ciencias sociales para el estudio y la investigación de las guerras?
Bueno, es importante aclarar, antes de comenzar a responder esa pregunta, el concepto de la guerra. ¿Sí? Cuando nosotros nos hablan de guerra, nos hablan de una confrontación entre dos opuestos, independientemente de que sean naciones, personas, estados, inclusive religiones o tipos de nacionalismo. Cuando yo ubico el concepto de guerra dentro de las ciencias sociales, tenemos que partir del hecho de entender a esa guerra no como algo que surge de improviso, no como algo que tiene una duración de unos días, unos años, sino que la guerra es todo un proceso, ¿sí? El proceso político de la guerra como constitución de las instituciones de la sociedad. Muchos filósofos y también teóricos políticos siempre han planteado la necesidad de que el ser humano no vive por naturaleza en paz, sino que ellos están constantemente en guerra. Inclusive Clausewitz, en su libro sobre la guerra, plantea que debemos entender ese concepto como el enfrentamiento de dos fuerzas que surgen a través de un sentimiento hostil. El psicoanálisis y Freud siempre han trabajado la guerra a partir de dos pulsiones, la pulsión del Eros y la pulsión del Tánatos. El ser humano tiene dos tendencias, la tendencia hacia el placer y un placer extremo que genera las neurosis, y está la otra pulsión, que es la pulsión del Tánatos, que es la pulsión hacia la destrucción, que es la que fundamenta los deseos de guerra. Entonces, el psicoanálisis le ha dado inclusive un aporte muy importante a la guerra, porque nos ha permitido entender cómo un ser humano, desde su constitución de la sexualidad, puede permear las instituciones políticas para ejercer esa pulsión de destrucción que es innata al ser humano. Ahora, debemos partir del hecho de que nosotros los seres humanos no somos seres perfectos, sino que somos un ser que está tergiversado y que está atravesado por sensaciones conscientes y sensaciones inconscientes. Cuando yo hablo de la existencia de la guerra, hablo de la existencia de un líder político que enfrasca un ideal y que tiene la capacidad de movilizar población para que tomen las armas, que las armas son simplemente un mecanismo para alcanzar un objetivo político. ¿Cómo se hace o cómo es posible que ese líder logre movilizar a la población? Porque tiene una pulsión que lo define el psicoanálisis como la megalomanía, que es esa obsesión por el poder lo que permite imponerse sobre el otro. Inclusive Weber también lo definía cuando él daba la definición del poder y el monopolio que se tiene sobre la fuerza. Entonces, cuando sabemos que la sociedad es el resultado de las diferentes interacciones que tienen los seres humanos, ahí nos vamos a dar cuenta que van a estar muchas pulsiones de Eros y de Tánatos confrontadas entre sí. Carlos Marx nos definía y planteaba que la historia era una constante lucha de clases sociales. O sea, no existe la paz como tal. La paz es un ideal, es inclusive el ideal que se vende en ocasiones para justificar la guerra, que es lo que ha pasado en la situación del contexto de las revoluciones de Medio Oriente, que fue lo que pasó en el 2003 con la invasión a Irak, y es lo que está pasando en este momento con la bomba que lanzó Trump a Afganistán, que era la madre de todas las bombas, donde se quiere imponer un concepto de paz que es inexistente. Entonces, ¿cuál es el papel que tienen las ciencias sociales? Las ciencias sociales es la herramienta que nos permite a nosotros entender ese concepto de guerra como un proceso. No entender cuántos muertos hubo, ni la fecha exacta en la que sucedió un evento, porque eso es muy superficial, es algo muy somero. Lo que realmente nos interesa es comprender las razones por las cuales surgen esos fenómenos y procesos políticos. Gracias a las ciencias sociales nos pudimos dar cuenta que la ciencia ejercía un papel muy importante en el mantenimiento de los nacionalismos, como tenemos el ejemplo de la raza aria, ¿sí? El nazismo se mantuvo durante la Segunda Guerra Mundial porque la genética y la ciencia contribuyeron al establecimiento de la raza aria como elemento para hacer primar una especie sobre otra. Y ese es el concepto de guerra. Es la capacidad que tiene una persona de imponer su voluntad sobre el otro independientemente de lo que tenga que ser. Inclusive Clausewitz decía, hay que quitar esa definición bonita de la guerra y hay que mostrar la guerra como realmente es, la confrontación de dos fuerzas. Y esas fuerzas son el resultado de un sentimiento de hostilidad. La hostilidad es un sentimiento natural en los seres humanos. Hobbes también lo decía, ¿no? El ser humano como un lobo, y que por eso tiene que hacer un contrato social, una mediación, para que no me gane el deseo de imponerme sobre ti, y por eso es que se crea la ley. Entonces, las ciencias sociales nos han permitido comprender el por qué surgen las guerras, cuáles son las causas económicas, porque es que detrás de toda guerra hay un proceso político y detrás de todo proceso político hay unas condiciones socioeconómicas que legitiman un sistema productivo y es el que genera esa transformación y el que genera esa guerra. Y las ciencias sociales, más que predecir, sí nos permiten mucho analizar la sociedad actual. Les voy a poner un ejemplo. El ejemplo que estamos viviendo desde el 2011, que son las revoluciones árabes. El movimiento de las revoluciones árabes, el concepto de Estado fallido en Libia, la guerra que se está viviendo en Siria, el surgimiento del Estado Islámico, son conceptos nuevos para los historiadores y más para los relacionistas internacionales. ¿Qué hicieron esas personas para comprender lo que está pasando desde el año 2011? Utilizaron las guerras pasadas, las revoluciones árabes después del Tratado de Sykes-Picot y trataron de hacer una proyección. Y gracias a la proyección que hicieron los relacionistas internacionales en relación a la historia de la guerra, se pudieron dar cuenta que ese fenómeno actual que conocemos como ISIS, que los medios de comunicación no lo venden como un simple concepto de terrorismo, realmente tuvo su origen a partir de un concepto histórico que fueron las cruzadas y todas, digamos, las consecuencias culturales que eso tuvo. Entonces, las ciencias sociales nos permite comprender el entorno socioeconómico de la guerra, pero también nos permite hacer proyecciones. Proyecciones no es predecir, porque recordemos que las ciencias sociales en ningún momento son exactas, pero sí nos permite hacer una proyección para poder entender lo que está surgiendo en la actualidad.
Listo, perfecto. Muy buena aclaración por parte de la tutora Karen Rubio acerca de lo que significan las guerras y cómo las ciencias sociales, a través de su estudio, sus metodologías, abarca este tema tan importante para que la humanidad lo podamos entender y comprender de una mejor manera. Vamos a nuestra primera pausa institucional y ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial. El programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD. Enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNA Virtual. Productividad empresarial.
Gracias, amigos, amigas y estudiantes del CINET por esperarnos y estar aquí con nosotros en tu programa Tejiendo Palabras. Hoy, la tutora Karen Rubio nos acompaña, tutora de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Educación Permanente, que está con nosotros para compartir este tema tan importante que son las guerras. Pablo, sin duda alguna, también tiene una pregunta para la profe Karen. Pablo, ¿de qué se trata tu pregunta?
Así es, profe. Mi pregunta es... ¿Cree que las guerras es una empresa que se camufla con las justificaciones de justicia, libertad y paz?
Bueno, como lo decía anteriormente, no podemos entender la guerra como un concepto aislado, una situación que surge al azar. Si yo digo que la guerra es una empresa para justificar algo, la estoy mirando desde un lado negativo, ¿sí? La guerra en ningún momento es algo negativo, porque la guerra no utiliza ni la moral ni la ética. Fue después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la Organización de las Naciones Unidas, que se crea el ideal, ¿no es cierto?, de establecer la humanización de la guerra, y por eso se crea el derecho internacional humanitario, para que se establezca que si yo lo voy a matar a usted, le avise primero para que tenga derecho a esconderse. No significa que igual le vaya a perdonar la vida. Entonces, entender la guerra como una empresa que justifica sus intereses políticos y económicos es mostrarlo como algo muy perverso. La guerra es el resultado de un proceso histórico. La guerra es otro medio de hacer la política. Es la política por otros medios.
Tienes razón en ese concepto de que justificar que es una empresa se puede justificar como, por ejemplo, lo que hizo Estados Unidos para derrocar al líder en el 2002. En los países en Irak, sí, exacto, que con la excusa del petróleo para ir a derrocarlo, con la excusa, creo que era, que tenía unas bombas atómicas ocultas,
unas armas biológicas que nunca existieron. De hecho,
era
se
petróleo.
Establece la intervención, el concepto de intervención. Entonces, yo sé que ustedes van a decir, no, es que a través de la guerra yo me puedo apropiar de recursos económicos, y el ejemplo está en la invasión de Medio Oriente, donde se apropian de unos recursos, en especial del petróleo, pero lo que no sabemos es que realmente los verdaderos productores de petróleo son Qatar, Irán, Arabia Saudí, que en este momento son monarquías, y Venezuela, que en ningún momento le han cedido petróleo a Estados Unidos. ¿Sí me hago entender?
Sí.
Entonces, tú me preguntas que si la guerra legitima a una empresa. No, o sea, la guerra no es que legitime a la empresa económica. La guerra es el resultado de un proceso histórico. A la guerra no hay que meterle moral ni ética. Y la guerra, por ser el resultado de un proceso histórico, es una de las formas con las que cuenta el Estado para mantener el orden dentro de su país, para mantener un orden externo, ¿sí?, o para imponer un ideal político. La guerra no es mal vista. ¿Sí? Toda la historia está hecha de guerras. Yo me acuerdo que yo hablaba hoy con la profe Karen y yo le decía, hoy tenemos el programa de guerra, pero ¿cuál es el enfoque sobre las guerras? Porque guerras hay desde la primera guerra, existió en el año 4000 a.C.
Sí,
entre
razón.
Los sumerios y los gutis.
Técnicamente la historia completa de la humanidad se ha basado en guerras.
Entonces no podemos venderla como un concepto perverso. ¿Saben cuál es el objetivo ideológico de venderla como un concepto perverso? Que yo legitime la invasión de otro país. Entonces, si yo digo, los de Medio Oriente son unos locos porque están haciendo unas revoluciones extrañas, porque son musulmanes, y los musulmanes se suben a los buses y tiran maletas para simular una explosión o un ataque terrorista, entonces hay que atacarlos a ellos porque ellos son la religión maldita. Entonces, si yo vendo la idea de que la guerra es una empresa económica, estoy legitimando de esa forma la invasión a otros países. Y simplemente la guerra es el resultado de un proceso histórico, el que hay que asumirlo como tal, con todos los cambios que vengan. Inclusive la guerra trae muchos beneficios. Si no es por la Segunda Guerra Mundial, no se hubiera creado el Plan de Reconstrucción a Europa, no se hubiera creado el Estado de Bienestar, no se hubiera creado la ONU, que aunque ayer se reunieron, ¿no es cierto?, y no se realmente tiene una eficacia un poco dudosa, porque ayer les recuerdo que hubo la presentación de la ONU y el discurso que dio Donald Trump fue, si nos toca enfrentarnos con Corea del Norte lo vamos a hacer, y si nos toca invadir a Venezuela lo vamos a hacer, pero no vamos a permitir que esta gente se nos tire el sistema. Entonces, sí, yo considero, o no considero, inclusive la historia no la ha demostrado, Las guerras, más que justificar intereses económicos, son las que permiten las transformaciones de unos procesos a otros. No hablemos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, que es como el cliché del tema de las guerras. Hablemos de la guerra introducida en las revoluciones y las independencias. Si no hubiera existido la guerra dentro de un proceso de independencia, no se hubiera declarado una constitución.
Estaríamos en las mismas, por ejemplo, aquí, si no nos hubiéramos rebelado o no hubiera surgido la guerra de independencia colombiana, seguiríamos tal vez sobre un dominio español.
Es una de las posibilidades. Claro que acá en Colombia existió una guerra muy graciosa, que fue la Guerra de los Mil Días, que lo único que hizo fue generar muertos y generar la pérdida de Panamá. O sea, tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Exacto. Pero es importante considerar, más que la guerra como una empresa económica, la guerra es el producto de un proceso histórico. ¿Sí?
Hablando de Irak, y que muchas personas se conmueven de esta guerra, y la guerra...
Ahora es Siria, ¿no?
Uh-huh. Y Medio Oriente en general, yo no entiendo, o sea, la gente que le sorprende esta guerra, ¿no? O sea, es una guerra que lleva como 2000 años, desde la invasión británica en la Primera Guerra Mundial se reanudó, porque pues en esos tiempos las tribus estaban como en un estado de paz tenso. Entonces, pues, en sí, guerra en continua llevan como 100 años casi, ¿no? Y no veo que, como que sorprende de esta guerra. O sea, lo veo como una guerra vacía, una guerra infinita, una guerra que nunca se va a acabar. Y simplemente una guerra que no tiene ningún objetivo. Y hablando de la humanización de la guerra, hay reglas militares que incluso si se incumplen podría llevar al que las incumplió a la corte marcial. Una de ellas es disparar por detrás del enemigo. Esto se procesa como el delito de cobardía ante la corte marcial.
Eso se llamarían los crímenes de guerra. Los crímenes de guerra...
Uh-huh. Sí. Y disparar por detrás del enemigo es cobardía. Otra cosa que nunca entendí es por qué la deserción es un delito. Pues si yo no quiero luchar por este bando, porque no me aporta nada, porque lo veo como una guerra vacía, pues yo tengo todo el derecho a irme. Porque uno, soy humano. Dos, soy ciudadano. Y tres... Porque ¿con qué moral ustedes me obligan a pelear en un lugar donde no lo quiero hacer?
Tienes toda la razón. La profe Lady tiene para comentarnos alguna de esas guerras simbólicas que han estado en la humanidad y que sin duda alguna están en el recuerdo de muchos de nosotros a nivel mundial y a nivel local. ¿Qué guerras nos quieres comentar en el día de hoy, profe Lady?
Bueno, revisemos un poco la guerra de Galias. Se dio de... en el año 58 a.C., fue un conflicto militar librado entre el procónsul romano Julio César y las tribus galas entre el año 58 a.C. y el año 51. En el curso de las mismas, la República Romana sometió a la Galia, extenso país que llegaba desde el Mediterráneo hasta el Canal de la Mancha. Los romanos también realizaron incursiones a Britania y Germania, pero estas expediciones no llegaron a transformarse en invasiones a gran escala. La Guerra de Galias culminó con la batalla de Alesia en el año 52 a.C., donde los romanos pusieron fin a la resistencia organizada de los galos. Esta decisiva victoria romana supuso la extensión de la República Romana sobre todo el territorio galo. Las tropas empleadas durante esta campaña conformaron el ejército con el que el general marchó sobre la capital de la República. Pese a que Julio César justificó esta invasión como una acción defensiva preventiva, la mayoría de los historiadores coinciden en que el principal motivo de la campaña fue potenciar la carrera política del general y cancelar sus grandes deudas. No obstante, nadie puede obviar la importancia militar de este territorio para los romanos, quienes habían sufrido varios ataques por parte de las tribus bárbaras provenientes tanto de Galia como del norte francés. Pero entonces aquí, conectándolo, articulándolo un poco con la información que nos ha dado la profe Karen, quizás los historiadores ponen esas dos caras, ¿no? Esa intención política, esa justificación política, y del otro lado las víctimas, y digamos como el otro rostro de esa guerra que se justifica de alguna manera para alcanzar sus objetivos.
Bueno, es claro... acerca de cómo las guerras han dejado en cada uno de nosotros un análisis profundo, una reflexión, y si se justifica o no una guerra para generar una invasión con motivo de una estrategia o no. Ya regresamos, vamos a nuestra segunda pausa institucional y estaremos ya pronto aquí en Tejiendo Palabras con el tema Las Guerras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Catherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8:30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Amigos, amigas, estudiantes del CINET, gracias por seguir acá, esperando a que nuestros estudiantes, y claro está, la tutora Karen Rubio, continúe con sus voces y experiencias contándonos acerca de la guerra. Y hay algo muy interesante que la profe Karen quiere responder a Adrián acerca de la deserción. Cuéntanos, profe Karen.
A mí me parecía muy importante la pregunta que realizaba Adrián sobre por qué la deserción es considerada un delito. Resulta que la Guerra de los 30 Años, que fue un conflicto que se dio entre el Sacro Imperio Romano Germánico y los países como Francia, Suiza y Suecia, en esa guerra se estableció desde ahí, estamos hablando aproximadamente desde el año 1618 a 1648, es después de ese conflicto donde se considera la deserción un delito. ¿Por qué razón? Porque ese año, ese siglo, es el siglo de la transición en la modernidad. Y resulta que en esa guerra de los 30 años se va a enfrentar la modernidad con lo premoderno. Y entonces el Sacro Imperio Romano Germánico se enfrenta en esa guerra por defender el catolicismo, porque en verdad es una guerra entre emperadores y príncipes, entre el centralismo y el federalismo, entre el emperador como función religiosa y el político como función burguesa. Lo que va a pasar ahí es que ese Sacro Imperio Romano Germánico va a utilizar la famosa figura de los mercenarios, que eran las personas a las cuales yo les pagaba para que participaran en la guerra, pero yo no tenía ni constancia de si ellos realmente participaban en la guerra. Entonces, con la pérdida de la Guerra de los 30 Años, donde Alemania como Sacro Imperio Romano Germánico, porque en esa época Alemania como tal no existía, era un estado prusiano, es que se empieza a tomar la consideración de que la deserción debe ser considerada un delito, cosa que no hizo Francia. En esa época Francia lo que hizo fue entrenar y crear la profesión de los militares. Entonces, si yo me voy a enfrentar a una guerra, vamos a profesionalizar esas personas. Ya no va a ser como en la Edad Media, en la que eran los caballeros, ¿no es cierto? Que los caballeros eran las personas que tenían dinero para comprar la armadura del caballo que necesitaban. O sea, eso era una cuestión de lujo. O sea, participar en una guerra, yo participaba en las cruzadas no porque realmente quería tomarme Jerusalén o quería proteger al Papa Urbano II, sino que participaba en una guerra por fama. Y por eso es que las cruzadas tienen una cantidad de muertos, es por la fama de pasar a la historia a través del honor. Eso va a cambiar completamente porque en esa guerra de los 30 años todos esos mercenarios que el Sacro Imperio Romano va a pagar, esos mercenarios van a huir. Es plata que perdió el Sacro Imperio Romano Germánico y eso va a contribuir a que caiga ese imperio. Entonces, a raíz de esa situación, lo que va a hacer Alemania, ojo con esto, por eso Alemania después, cuando intenta constituirse como Estado-Nación en 1781 y se crea como país, siempre lo ha sido por una estructura militar a partir de Otto von Bismarck y Guillermo I. Ellos siempre han buscado crear una estructura militar porque aprendieron de la Guerra de los 30 Años. Entonces, les tengo el ejemplo. En el año en que se crea el Estado alemán, lo primero que ellos hacen es fortificar la parte de los militares. Formación profesional a los militares, un uniforme que los identifique, unas armas que le den poder y una jerarquización en las armas para establecer jerarquías entre unos y otros y que se desarrolle la obediencia y la dominación dentro de un cuerpo militar, porque Alemania aprendió de la Guerra de los 30 Años eso, y es a raíz de eso que se considera la deserción como un delito. Entonces, fíjense esto lo curioso, en la Primera Guerra Mundial, el rey Nicolás II de Rusia, como él no tenía una modernización militar, porque para esa época Rusia no estaba realmente en una revolución industrial configurada, vivía en un sistema feudalista, lo que va a pasar es que Nicolás II va a cometer el mismo error que el Sacro Imperio Romano cometió en la época de la guerra de los 30 años, que es mandar 2 millones de campesinos a pelear en la guerra, y todos esos campesinos en la Primera Guerra Mundial van a huir porque se van a enfrentar al cañón de guerra, ¿sí? Se van a enfrentar a ese carro de guerra, se van a enfrentar a la ametralladora, se van a enfrentar a unas armas que los campesinos rusos en ese momento no manejaban. ¿Cuál es la orden que da el zar Nicolás II? Cruzan la frontera rusa y todos los campesinos deben ser asesinados. Y esa va a ser una de las causas por las cuales se va a originar la Revolución Rusa, porque la deserción se considera una traición a la idea de nación. Si yo estoy vendiendo un ideal político, lo mínimo que debo hacer si creo en ese ideal político es venderle mi alma nacional al pueblo. En la Primera Guerra Mundial se utiliza el Plan 17. ¿Cuál era el Plan 17? Propaganda en Francia para que todo el mundo participara de la guerra. Hubo un niño de 8 años que participó en la Primera Guerra Mundial a raíz del Plan 17, porque el niño se enamoró tanto de ese ideal político que el niño dijo, no me importa, yo voy allá y me la guerreo. Entonces, la deserción es considerada un delito, no porque sea una violación al derecho de que si yo me arrepiento de pelear, no. Es porque sobre esa persona que está ahí hay un ideal político que yo debo defender. Y si yo quiero alcanzar ese ideal político y esa persona está ahí para defender ese ideal político, no está traicionando al líder, está traicionando el proyecto de Estado-Nación, que fue el concepto que después va a vender a Alemania, y por eso las juventudes nazistas en la época de 1942 al 45.
Interesante recorrido de la historia.
Hablando de ello, una frase que a muchos militares les dio en su ego, vamos a tener en cuenta algo que es cierto, los militares tienen un ego muy alto. Una frase que les dio un golpe muy fuerte en el ego a los militares durante la Segunda Guerra Mundial de todos los países, que incluso hoy se sigue usando. El general George S. Patton dijo: uno no gana guerras dando la vida por su patria. Uno gana guerras logrando que el otro imbécil dé la vida por la de él. Y básicamente de eso se trata la guerra en sí. Sí.
Bien. Hemos hablado un poco de la historia. Hemos profundizado en el pasado acerca de la guerra, su concepto, y también si es una justificación o no, también si es una empresa que busca un interés. Pero vamos un poco hacia el futuro. Para eso, Pablo tiene una pregunta muy interesante que hará a la tutora.
Bueno, profe, la pregunta es, ¿considera que una guerra puede acercar más a una paz?
Claro que sí. Yo les voy a poner un ejemplo, y es el simple ejemplo de un debate. Cuando yo estoy en un debate, yo tengo un oponente, ¿no es cierto? Ese oponente vende una idea, la defiende, yo defiendo mi idea. Y hay una contraposición de ideas para al final llegar a un consenso. Si yo no tengo la capacidad de expresar el conflicto, ¿no es cierto? Y en política el conflicto no se hace con acuerdos de paz inmediatamente, el acuerdo de paz es un resultado del conflicto, yo no puedo llegar hasta ese punto, ¿sí? O sea, yo no puedo decir, va a llegar la guerra de los 1000 días, entonces creemos un acuerdo y firmemos en un buque el acuerdo para que esa guerra de los 1000 días no vaya a acontecer. La guerra es un paso para poder llegar a la paz. Lo que pasa es que la paz significa ceder. Y en el mundo contemporáneo a los estados les cuesta ceder, mucho más cuando hay una crisis de poder y una crisis de las democracias liberales.
Bien, yo quería citar una frase de Albert Einstein que alguna vez leí y que me dejó... Bueno, la frase es, ya sé que la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron como fueron, pero si la Tercera Guerra Mundial va a ser... Si existe una Tercera Guerra Mundial, no me imagino cómo va a ser la Cuarta, porque técnicamente con una Tercera Guerra Mundial... Con las amenazas de muchos países que tienen de bombas atómicas y todo, técnicamente, citando la misma frase de Einstein, que creo que no la dije bien, la Cuarta Guerra Mundial va a ser con palitos y piedritas, porque nos vamos a volver nada.
Así es.
Sí, y de hecho, Albert Einstein también dijo una frase muy famosa. Dijo, en una reunión me preguntaron cuál es la mejor arma para contrarrestar el poder de la bomba atómica. Yo propuse la mejor de todas, la paz.
Excelente. Sin duda alguna, un pensador que no solamente brilló por su inteligencia, sino también por solucionar algunos problemas que se estaban viendo en su momento, en aquel siglo XX, desastroso, ¿no? Y de temor.
Pero aún así, también cabe aclarar que Albert Einstein hizo el avance para crear la bomba atómica.
Dio la fórmula, dio la fórmula. Receta.
Dio la receta. Exacto. Para dar con la bomba atómica.
Exacto. La profe Lady tiene una pregunta que quizás es la pregunta que todos esperan y también se cuestionan, ¿no? Muchas personas se cuestionan. Entonces, profe Lady, coméntanos.
Con las tensiones políticas que percibimos en los medios de comunicación por estos días, ¿creen que podemos estar cerca de una tercera guerra mundial?
En lo personal, con lo mal que están las cosas, porque cito una cosa que vi hace unos días por internet, con el burro de presidente que tenemos en los Estados Unidos, que tiene el acceso a los códigos nucleares. En cualquier momento él puede decidir, no, mandamos una bomba aquí, aquí y aquí. Yo creo que al hacer eso, porque Trump tiene muchísimas posibilidades de arrancar una tercera guerra mundial, yo creo que con eso las demás naciones van a decir, no, esto no es así, señor, y le mandan otra bomba y así empezaría el conflicto que podemos denominar la tercera guerra mundial.
Pablo propone una maqueta de guerra nuclear, pero yo propondría, a mi opinión, yo diría que va a ser una guerra de trinchera selvática. ¿Por qué? Porque en muchas partes del mundo, en Europa, como que hay como mucha naturaleza, más que pues de la Primera Guerra Mundial aprendimos a qué, crear trincheras, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, va a ser una guerra de trincheras selváticas. En la guerra selvática es donde más va, donde es el tipo de guerra como en la que más hay muerte. Y en la guerra de trincheras, más aún, con lo higiénicas que son las trincheras, entonces pues yo diría que va a pasar como lo mismo de la Primera Guerra Mundial, que en sí van a morir más soldados por las enfermedades que en sí va en el campo de batalla.
Bueno, yo también olvidé esto cuando dije el dato anterior. También leí, porque pues a mí me gusta mucho investigar, leí que gracias a estos conflictos que se han armado en los últimos tiempos con el ISIS, oficialmente no es nada, pero muchas personas están y mantienen la idea de que estamos viviendo una tercera guerra mundial, no tan dura, pero estamos viviéndola, con esto de los atentados por parte del ISIS, de Estados Unidos presionando al ISIS, etcétera, etcétera. Se dice, no es como un fundamento fuerte, pero o sea, estamos como diciéndole que sí, estamos en plena tercera guerra mundial, aunque no se note mucho, pero que hay una amenaza de tercera guerra mundial, la hay, con todo lo que ha pasado actualmente.
De hecho, yo no veo el tema de ISIS como tan grave, o sea, como de que solo son terroristas y quieren la anarquía y todo esto, no. Yo lo veo más como el nacimiento de un país. Simplemente están haciendo un país, ¿no? O bueno, sí es grave, pero pues tampoco es como para satanizarlo tanto de una vez. Porque muchos dirán, bueno, ¿por qué no hacen ataques solo en Medio Oriente y en el resto del mundo? Pues sencillamente porque atacan a quienes están impidiendo su independencia. Tengamos en cuenta que Venezuela, antes de proclamar su independencia, primero tuvo que atacar en tierras de Hispanola. Después de la isla de Hispaniola, actual Cuba, luego tuvo que atacar en lo que actualmente es Miami, para luego enfrentarse al ejército español en territorio actualmente venezolano.
Bien, ha sido interesante haber compartido todos esos datos, experiencias y bueno, los conocimientos que cada uno ha albergado a través del tiempo sobre la guerra. Les agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestros queridos estudiantes por estar una vez más aquí en Tejiendo Palabras. Recuerden, este programa y todos los que vengan siempre serán para ustedes. Mil gracias por escucharnos y hasta una próxima emisión.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.